al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El texto otra vez es 15 hasta 17. No améis al mundo. Aquí estamos en México y no usamos la segunda persona plural en hablar. Vamos a decir no amen al mundo. Claro, es mandamiento y anexado con el mandamiento sus razones y explicaciones, y así recibimos. Queridos amigos, es cierto que muchas veces en la vida del pastor, tanto como ustedes, él tiene que luchar contra sus propias fallas, contra sus propios deseos, contra su propia preocupación y contra su la realidad de su corazón, cuando es obvio que hay algo en su corazón que está mal. No digo esto ligeramente y no digo que he dominado todo esto, solo digo que en leer y querer estudiar las palabras de 15 hasta 17, siempre me doy cuenta de mi gran necesidad. ¿Y cómo va contigo? Nosotros sabemos que es una palabra muy fuerte. Nosotros sabemos que muchos no quieren oír lo que tiene que decir a nosotros. Y nosotros sabemos, claro, cuando estamos estudiando, que hay muchos pasajes que tienen que ver con este mismo. Podemos decir, desde el mero comienzo de la historia del mundo, había dos personas en un jardín, había en la perfección, no había nada de distancia entre ellos y nuestro Dios. Conocieron nuestro Dios exactamente como es posible para un hombre conocer su Dios. En vez de quedar en esa condición, en vez de quedar con su relación con Dios, en vez de recordar la palabra de Dios, en vez de memorizar lo que Dios dijo, ellos escucharon la voz de la serpiente. Y luego el mismo que escribió esta carta dice a nosotros que esta serpiente es el diablo. Escucharon una mentira. Escucharon la idea del diablo y cayeron. Y no es diferente lo que hicieron de lo que pasa con nosotros cuando amamos al mundo. Y luego sabemos que en Santiago 4, versículo 4, él allí dice casi igual como Juan aquí. Santiago dice a nosotros que si tenemos amistad con el mundo, tenemos enemistad con Dios. Él no dice que es posible tener amistad con parte del mundo. Él no dice que es un poco complicado. Él no dice que, claro, alguien debe entender nuestro punto de vista. Él dice tener amistad con el mundo es estar en enemistad con Dios. Aquí es igual de claro. Y nosotros sabemos, llegando a mi primer punto aquí, que en versículo 15 tenemos prueba de nuestra fe. Muchos de nosotros sabemos cómo callar la conciencia. La conciencia dice que andamos mal. La conciencia dice no hemos hecho bien. La conciencia dice, bueno, pero todos hacen, ¿por qué debo estar preocupado de X en mi vida? Pero aquí no hay manera de callar la conciencia. Dice la segunda mitad de 15, mi primer punto aquí, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y déjenme explicar bien la traducción. No hay problema con la traducción. No hay más que decir de la traducción de esas palabras. No hay error en lo que dice. No puede ser más claro. Él no está diciendo algo que es difícil entender. Él no dice, quizás vas a querer recibir eso. Él no dice, unos van a querer ser un poco más santos que otros, y estos van más allá de los demás en el cielo. No. Él dice con claridad, amas al mundo, no hay en tu corazón el amor del Padre. Pueden fijarse, queridos amigos, en estas palabras todo el día. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muchos hoy en día quieren decir, pues, Dios no es exactamente igual como antes. Dice nuestro Dios que no cambia. Unos quieren decir los requisitos en el pasado no son los requisitos hoy en día. Otra vez, Dios no cambia. Unos quieren decir, pero mi caso es diferente y si podías entender mi caso, vas a ofrecerme excusa, vas a decir que puedo pasar sin herida, puedo pasar sin estar condenado. No dice así. Es prueba. Deben echar una vista de nuevo en versículo 3 del mismo capítulo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos su mandamiento, sus mandamientos, perdón. En otras palabras, alguien que dice que es cristiano pero no obedece los mandamientos de Dios, no es cristiano. Versículo 6 es similar. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En pocas palabras, ¿quieres entender cómo es la cristiandad? Echa una vista hacia Cristo y debes imitar a Cristo. ¿Es suficiente? ¿Así haces? ¿No? Bueno, dices que permaneces en él, pero no es cierto. O luego versículo 9, perdón. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Nadie quiere faltar en ver mis ojos cuando digo eso, ¿verdad? Yo no odio a nadie, pastor. Ay, no. Queridos amigos, el punto no es excluirnos del reino, ni en versículo 3, ni en versículo 6, 9, ni en 15. El punto es llamar la atención a la distinción entre las tinieblas y la luz, entre los que no están con Dios y los que están con Dios. Y cuando llegamos en versículo 15 y podemos ver de nuevo otra prueba de nuestra fe, y dice, el que ama al mundo no está en Cristo, nosotros decimos entonces, queremos hacer cualquier esfuerzo, separarnos del mundo. Igual como podemos decir de versículo 3, 6 y 9, cualquier otra prueba que haya aquí en 1 de Juan, y hay como 20 pruebas en 1 de Juan aquí. Entonces cuando encontramos 15 y hay algo en nuestra vida, en el corazón nuestro, algo de amor para con el mundo, y cualquier forma, yo merezco, yo tengo el dinero, entonces es lícito, yo tengo poder, entonces es lícito, yo tengo tiempo, entonces es lícito. Pero al final de cuentas podemos reconocer que esto tiene que ver con amar al mundo. El punto es correr hacia nuestro Dios, correr hacia Él en nuestra oración y pedir de Él cualquier esfuerzo necesario, cualquier gracia necesaria, y cualquier tiempo en oración que es necesario, vamos a pasar el tiempo allí hasta encontrar el poder de decir, no hay amor del mundo en nosotros. Y yo creo que eso pertenece a todos nosotros. No estoy solo, amén, en esta lucha. Amén. Bueno, y nosotros sabemos que Juan hablaba con claridad en otros pasajes, algo similar, capítulo 4, por favor, y los versículos 4 a 6, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y claro, tiene que ver con algo que pasa entre los creyentes, quizás durante mucho tiempo, quizás durante muchas batallas del alma, de vida, cada día viendo algo del amor del mundo dentro de nosotros y cada día nosotros orando contra esto. O luego en 5, capítulo 5 es, versículos 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y es cierto que no queremos discutir con la traducción, ¿verdad? No dice quizás vence al mundo. No dice que entiende algo del mundo. Vence. Sigo leyendo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, así es el creyente. Aquí está y aquí queda. O un versículo más, 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pues yo no quiero estar bajo el maligno. Yo no quiero quedar cuando encuentro amor del mundo en mi corazón, cuando reconozco algo que está mal, que hay un punto que guardo y digo que es mío y Dios no puede tocar ni quitar esto de mí. No quiero esto. ¿Por qué? Todo el mundo entero está en las manos del maligno. Maligno siendo nada más otra palabra para el diablo. Entonces sí es prueba, versículo 15, y sí podemos decir que el punto de 15 hasta 17 es introducir la prueba y asegurar que el creyente se trata con la prueba y se encuentra contra el mundo, contra el amor del mundo, y se encuentra su ser huyendo del mundo de tal manera que no quiere amar al mundo. Eso es muy importante. Antes de pasar a punto 2, debo decir que, claro, cuando hablo así es una palabra para el creyente.
Eres tú creyente en Cristo. Eres tú uno que tiene la idea de seguir Jesús. Eres tú uno que sabe que no hay otra opción, no hay otro Salvador. Eres tú la persona que reconoce que no puedes tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo, no funciona. Es nada más una mentira. En otras palabras, claro, yo sé que hablo con personas que están confirmados como creyentes y hablo con personas que quizás no están confirmados como creyentes. Y en tu corazón tú reconoces que hay algo que anda mal contigo y quieres guardar esto. Y dice Juan, si quieres guardar esto, si no quieres reconocer tu necesidad de dejar al mundo, estás fuera de Cristo. Puedes convencerme que estás en Cristo, pero no puedes convencer a tu Dios. Puedes fingir frente a todos que estás en Cristo, pero no puedes fingir con tu Dios. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Ahora tengo más que 35 años como pastor. Y muchas veces hemos conocido personas que pues nacieron en la iglesia, fueron criados en la iglesia, luego tomaron profesión de fe siendo miembros en la iglesia. Y algo pasa, y hay siempre algo que pasa en la iglesia. Y puede ser algo mal, y puede ser que alguno hizo mal a nosotros. Siempre pasa en la iglesia. No defiendo esto, no digo que es correcto. Muchas veces, y Sandra y yo decimos, para dar consuelo a los que sienten mal contra su hermano en Cristo, en todos nuestros años casados, la mayoría de las personas que nos han lastimado, herido, dañado, perseguido, son otras personas en la iglesia. Bueno, es algo en que tenemos que pensar, ¿verdad? Pero el punto siendo, a pesar de todo esto, tenemos que entender que no es Dios que hace mal. Y hay personas que quedan muchos años y de repente, ¡pum!, salen de la iglesia. Y tú puedes perseguirles con amor y decir, por favor, que vengas de nuevo, por favor, que regreses. Por favor, que entiendas que la comunidad sí tiene sus fallas, sus pecados, y no hay justificación de cualquier cosa que pasa. Y dicen, no, jamás. Y nosotros tenemos que decir, de acuerdo con capítulo 2 y 19, y eso será predicación en otro día, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Querido amigo, ¿dónde estás? ¿Estás en Cristo? ¿Estás fuera de Cristo? ¿Tienes el amor de Dios en tu vida? ¿Y reconoces que es malo tener algo del mundo en tu vida? Dime, querido amigo, ¿cómo está contigo? Es una prueba. Y en segundo lugar, es mandamiento. Y como ya les dije una pista de lo que voy a decir en mi segundo punto, cuando Él nos da mandamiento, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y luego dice que aquí hay una prueba: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Él reconoce que esto pasa con cristianos. Nosotros no debemos condenar a la persona que cae
en este pozo de amar al mundo. Pero nosotros sabemos que es mandamiento. ¿Y quién es el que da a nosotros tales mandamientos? No es Juan en su propia autoridad por haber caminado con Cristo. No es Juan en su propia autoridad por ser apóstol, eso es importante y parte. Pero es el Juan, apóstol, que caminaba con Cristo y tenía poder en el Espíritu Santo escribir, y que la iglesia reconoció que esta palabra es inspirada de Dios. No es su propia opinión. No solo Juan con una buena idea. Quizás sería muy agradable a Dios no amar al mundo. No. Con la autoridad de estar bajo inspiración, con la autoridad de saber que el Espíritu Santo está con él, escribe mandamiento: no amen al mundo. Es su autoridad. Entonces, mi punto siendo, si reconocemos, ¿qué haremos? Si reconocemos, ¿qué haremos con esta nuestra necesidad de cambiar? Podemos decir, no solo es mandamiento, pero su manera de escribir es darnos exhortación. Exhortación sí tiene que ver con mandamiento también. Pero la idea de exhortación, como ustedes saben, es empujarnos. Y no es forma de gramática exhortación, es estilo de escribir. Es mi entendimiento, debo decir la verdad. Y quiero decir eso específicamente porque todos pueden reconocer que hay algo de amor del mundo en su corazón. Hay un lugar, hay una falla, hay un egoísmo, hay una cantidad de nuestro, hay algo que reservamos y nadie debe decir, y nadie debe tocar, y nadie debe atreverse en decir algo. Tenemos que solo guardar esto como lo nuestro. Entonces yo digo que lo que quiere decir es empujarnos, ¿verdad? No quedar allí. Es algo de la cristiandad. Es algo que personas tienen que entender en los años que tienen asistiendo cultos en iglesias. Cuando alguien tiene apenas unas semanas en la iglesia y nunca asistió a iglesias en su vida, y alguien dice, así dice, tal persona, si no es creyente, pero tiene hábito ahora de asistir, tal persona dice, ¿quién es él? Decirme qué hacer. Y si no reconoce la autoridad de Dios, quizás huye de nosotros. Hemos tenido gran cantidad de personas que entran en la iglesia y tienen una palabra así. Hoy, pastor, hemos estado en otras iglesias, pero ellos hablaban demasiado de X. Y bueno, ustedes, los que me conocen, saben mi respuesta. Ay, quizás vas a querer regresar a esta iglesia porque yo hago igual. Y es cierto que voy a hablar más que ellos de este punto. Porque no juego. Y no debemos jugar tampoco como iglesia. Hay personas que no quieren huir de sus propios pecados. Lo siento. No quieren iglesia, lo que quieren es egoísmo. El egoísmo no quiere huir de su propio pecado. Hay personas que no quieren huir de la soberanía de Dios. Quizás si hablamos de la soberanía de Dios, personas van a huir pensando, ¡ay de mí! Bueno, es buen comienzo en llegar con Dios, decir, ¡ay de mí! Dios sí es el soberano. Tu vida sí pertenece a Él. Tu vida es, para su provecho en su gracia, para mostrar su gloria en Cristo Jesús, O de acuerdo con Romanos 9, tu iglesia es para mostrar el poder de su ira en destruirte. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Debes encontrar gracia y paz. Es buen comienzo decir, ay de mí, frente de un Dios tan fuerte, tan grande, tan excelente. Entonces, queridos amigos, es mandamiento. Y no les voy a soltar diciendo que pueden salir de aquí y solo gozar de su día. Dios hizo el cuarto mandamiento por el hombre. Dios hizo que tenemos un día en siete para descansar específicamente, para lidiar con estos problemas de nuestra fe, para pasar tiempo lo mejor posible sin trabajar, sin preocupaciones de casa, sin cualquier otra obligación, para poder enfocar en nuestra fe. ¿Tienen algo que hacer hoy? Ojalá que cumplan en la gracia del Espíritu Santo con la bendición de descansar. El punto de decir así, lo que entiendo por Juan, es entender que el cristiano debe tener una palabra fuerte para sacar el mundo de su corazón. Debe tener el cristiano una palabra fuerte para sacar el mundo de su corazón. Él sabe que todo creyente tiene invitación. Invitación a participar en el mundo. Tiene invitación por la sugerencia del diablo, suspirando en el oído, no, no es tan importante. Bueno, otros pueden lidiar con esto, no es importante a ti. Siempre tenemos tentación de estar en el mundo. Tú puedes comprar sin pecar, tú puedes vender sin pecar, tú puedes usar muchas cosas en el mundo sin pecar, tú puedes tener, obtener cosas sin pecar. Pero a la vez, querido amigo, tú puedes comprar y pecar, y tú puedes vender y seguir en pecar. Tú puedes crecer en tu pecado, vendiendo, comprando, usando, teniendo, obteniendo aguas. ¿Qué es la diferencia? Y tiene que ver principalmente con la palabra aquí, amar. Si tomamos cualquier ejemplo, a nosotros nos ama el microondas. No es que tenemos café en 10 minutos, tenemos en un minuto. No es que tenemos desayuno en 30 minutos, tenemos en 2 minutos. Pero no amamos el microondas. Bueno, es algo que podemos usar. Es útil. Nos sirve. Y cuando no tenemos, ni modo. Así es la vida. Ese es el punto aquí. Entender lo que amamos. Muchos aman el poder de su cartera, otros más el poder de su boca. Pueden hablar y todos escuchan. Otros más aman su conocimiento. Otros más aman sus relaciones. Otros más aman su presente y lo que pueden hacer día tras día. Perdón. Otros más aman su futuro. Otros más son orgullosos de lo que han logrado en hacer y están convencidos que son muy importantes y pueden y deben seguir. Otros más aman otras cosas, pero cualquier cosa del mundo que amamos
nuestro Padre. Nuestro Padre. Entonces la aplicación esta mañana es muy sencilla. ¿Qué hay del mundo en tu vida? ¿Sigues quitando cosas de tu corazón? ¿Sigues reconociendo por ser creyente que ese amor del mundo no tiene permiso quedar? Y no tienes permiso dejar esta cosa quedar. Tienes que encontrar la manera de echar esto fuera de tu vida, fuera de tu alcance. Cerrar la puerta. Y si no cierras la puerta y dejas la oportunidad de regresar, estás diciendo que solo quieres fingir. Aguas. Aguas. No quiere decir, y no quiero decir yo, que la salvación es por obras. Lo que quiero decir, si me escuchas, como dice Salmo 95, no debemos endurecer al corazón. Debemos, en vez de eso, encontrar la manera de quitar el amor del mundo de nosotros. Tengo mucho más que decir. Creo que no vamos a repetir estos puntos esta tarde, por si acaso pueden estar en el culto esta noche a las 7. Pero en conclusión digo esto. Si Juan, caminando con Cristo, puede darnos este mandamiento: no améis al mundo. Y si Juan puede darnos esta prueba de fe: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Él no quiere confundirnos. Él no quiere quitar de nosotros la gracia de ser salvos por fe en Cristo. Pero nos jala, nos empuja y nos dirige hacia esta obra de quitar cualquier cosa del mundo que amamos. Amén.